Aquí Radio Sputnik. 500 millones. Somos 22 naciones. Somos una civilización. Somos 500 millones. Un programa de Radio Sputnik sobre y para el mundo hispano.
En esta edición especial de 500 millones, nuestro compañero Javier Benítez habla con dos analistas venezolanos sobre el 30º aniversario del Caracazo.
27 de febrero del año 1989. Caracas, Venezuela. Están pasando cosas en la calle y sobre eso nos va a contar el analista venezolano José Negrón Valera. José Negrón Valera, ¿qué está pasando en las calles de Caracas ese 27 de febrero del año 1989 y por qué está ocurriendo todo eso?
Bueno, en las calles de Caracas, el 27 de febrero de 1989, lo que ocurrió fue una consecuencia inevitable de lo que sucede cuando un gobierno neoliberal se entrega al Fondo Monetario Internacional. En este caso, el estallido social que inicia en las zonas populares de Guarenas tiende a las zonas populares de Caracas y al interior del país. Recordemos que el 16 de febrero, unos días antes, Carlos Andrés Pérez, en ese momento presidente de la República, anunció un paquete de medidas de estabilización macroeconómica que, digamos, fueron puestas como condiciones para recibir 4.500 millones, un crédito del Fondo Monetario Internacional. Y entre esas medidas estaba el aumento de la gasolina, estaba la congelación de los salarios y el aumento de los precios de bienes de primera necesidad. Durante los días previos al 27 de febrero comenzó a haber un proceso brutal de acaparamiento y de especulación con los bienes de primera necesidad que prácticamente llevó a la gente a salir a las calles a saquear los comercios de todas lo que fueron las grandes ciudades, tanto de Caracas como del interior del país. Y esto no es algo, digamos, que se ocurriese durante el gobierno de Carlos Andrés Pérez. Es decir, yo diría que es parte también de la degradación de lo que fue el binomio de partidos políticos que dominaron la escena venezolana, específicamente Acción Democrática y COPEI. También la dura represión que vivió los movimientos de izquierda dirigidos especialmente por Washington y lo que llamaron la Escuela de las Américas y operativizado aquí en el país a través de dichos partidos, lo que permitió precisamente que se impusiese un modelo neoliberal en Venezuela que afectaba a las capas más pobres y vulnerables de la sociedad. Entonces, tal como en su momento lo dijo el presidente Hugo Chávez, que la rebelión militar del 4 de febrero de 1992 fue también consecuencia de lo que se vivió el 27 de febrero del 89, es decir, la respuesta del pueblo, de los pobres del país, a la entrega por parte de las élites políticas al Fondo Monetario Internacional.
Se habla por ahí, José, que a finales de la década de 1980, Venezuela se estaba viendo en esta situación que tú describes, ¿verdad? Una situación económica muy apretada que se había originado, tal como tú comentabas también, con un elevado endeudamiento externo que fue contraído en la década anterior, según parece, entre los años 1975 y 1978, con una deuda externa que aumentó más o menos de los 6 mil millones de dólares a los 31 mil millones. Eso se sumó a que el precio del petróleo bajó. Estas medidas que tomó el presidente Carlos Andrés Pérez supuestamente se implementaron para tratar de controlar la situación como controles de cambio y control de precios, pero esto llevó, parece, a la corrupción y mercados negros. ¿Fue así más o menos como ocurrió todo?
Bueno, mira, recordemos, Javier, eso es importante para poder entender el cuadro general de lo que ocurrió en Venezuela. En la década de 1980 vino una avanzada del neoliberalismo dirigida especialmente por Washington, por Reagan y por autores como Milton Friedman, donde justamente lo que buscaban era desmantelar los estados-nación y entregarlos a las corporaciones. Y eso pasaba por desmantelar también lo que se conocía como el estado de bienestar. En Venezuela, luego del boom petrolero que se vivió en los años 70, donde se montaron, digamos, lo que fueron las estructuras de importación, se desmontó la industrialización del país, se comenzó a generar, diría yo, estas nocivas prácticas de desestructurar todo lo que es la industria nacional en virtud de las importaciones, en virtud de generar un mercado para lo externo y no para lo interno. Después de que ocurrió todo ese proceso, cuando baja el precio del petróleo, entrado ya a finales de la década de los 80, Venezuela no tuvo la capacidad de responder a ese nuevo movimiento. Entonces la única solución que tenía a la mano las élites políticas en el país para ellos no perder sus privilegios, porque eso no lo hacían por Venezuela, sino fundamentalmente para cumplir, digamos, con el mandato impuesto desde Washington de desmontar los Estados-Nación, para cumplir eso, lo que hicieron fue fundamentalmente desmontar el Estado de Bienestar y entregarle al Fondo Monetario Internacional, digamos, todo lo que era la política de seguridad social de Venezuela. Por eso es que nosotros estamos viendo en 1989 como parte de las medidas que implementó el Fondo Monetario Internacional iban directamente a atacar a las capas pobres del país. Es decir, cuando aumentas el precio de la gasolina de manera exacerbada, cuando hay congelación de precios, cuando no hay posibilidad de que el Estado pueda controlar la especulación y el acaparamiento de los alimentos, y no hay, digamos, un Estado que proteja a su gente, sino que simplemente la deja a la deriva, lo que se origina es una implosión social. Fíjate algo que quiero hacer como un símil con lo que está pasando ahorita. En estos momentos, tal como lo dice, por ejemplo, economista como Pascualina Curcio, hay un proceso similar de, por ejemplo, de hiperinflación inducida, producto de sanciones económicas impuestas por Washington que nos impide, por ejemplo, traer medicamentos, bienes de primera necesidad, y eso evidentemente impacta en la población. ¿Qué pasaría si nosotros, en vez de tener un gobierno revolucionario como el gobierno de Nicolás Maduro, el gobierno de Hugo Chávez, hubiésemos tenido un gobierno como el de Carlos Andrés Pérez, que lo que hacía era desproteger a la población? Lo que se iba a originar era una implosión social. Sin embargo, como en estos momentos hay un gobierno revolucionario que busca es precisamente proteger al pueblo. Fíjate esta medida que se tomó de los consejos locales de abastecimiento y producción, llamados CLAP, que es precisamente para llevar alimentos subsidiados a la población en general para enfrentar esta guerra económica. Sin esas medidas de protección hubiese sido imposible resolver esta situación de manera políticamente correcta sin que ocurriera algo como lo que ocurrió el 27 de febrero. Allí tienes tú la respuesta de que en una situación como la que estamos viviendo, de una crisis inducida fundamentalmente desde el exterior, nosotros tengamos a un pueblo que ha sabido resistir y que ha tenido, digamos, una madurez política para enfrentar la crisis y no haya salido, como con el gobierno de Carlos Andrés Pérez, a generar toda una suerte de saqueos y de ola de violencia que al final fue controlada, entre comillas, por el gobierno de turno, en este caso de Carlos Andrés Pérez, a través de la utilización de las armas, y donde, según las cifras extraoficiales, hubo más de 3.000 muertos y desaparecidos, que todavía en estos momentos la Comisión de la Verdad, que se inauguró con el gobierno de Hugo Chávez, está tratando de darle respuesta a la población en cuanto a la justicia de esos casos de desaparecidos originados durante esa masacre del 27 de febrero.
Carlos Andrés Pérez ya había gobernado en la década anterior, ¿no? Entre los años 1974 sí. Y 1979. ¿Hubo diferencias entre esos dos mandatos?
Sí, fíjate, la diferencia fundamental. Hay un libro muy importante que se llama El Estado Mágico. Yo siempre lo nombro porque me parece bastante clarificador, de Coronil. En él se detalla fundamentalmente cuáles son las características de un Estado que en este caso está atravesado por lo que es el boom petrolero, ¿no? Un Estado realmente que no se, digamos, dedicó a construir unas bases sólidas, productivas, sino que lo que hizo fue acrecentar las debilidades estructurales de un país, fortaleciendo una industria, por ejemplo, de importación. Entonces, claro, ¿qué pasa con esa situación cuando baja el precio del petróleo, cuando baja el flujo de dinero? No puede sostener, digamos, un Estado de la misma característica. Y el problema, que es lo que pasa con el neoliberalismo, es que ellos, lo que llaman en economía, externalizan las pérdidas. Es decir, el Estado no absorbe, digamos, las consecuencias de esa baja de petróleo, sino que la externalizan, es decir, traspasándole a la población las consecuencias más graves, ¿no? Entonces, claro, en esos dos gobiernos, la característica que la marca es el boom petrolero y, sobre todo, esa visión o cosmovisión neoliberal de traspasarle al pueblo las consecuencias más terribles terribles de la crisis. Lo estamos viendo en Argentina. Es decir, yo creo que no es un asunto del 27 de febrero de 1989, sino de la política neoliberal. Es decir, la política neoliberal lo que hace es precisamente todo lo que es la consecuencia negativa de sus ajustes macroeconómicos son traspasadas directamente al pueblo sin ningún tipo de protección. Entonces comenzamos a ver aumentos de precios, aumentos en los bienes y servicios, congelación de salarios, despido de la administración pública. Entonces tienes como consecuencia un caldo de cultivo para que ocurra la implosión social. Para que eso no ocurra, digamos, para que en un país en crisis, por diferentes circunstancias, no ocurra una implosión social, lo que tienes que tener es un Estado que privilegie a la gente por encima de los beneficios que se le pueda dar tanto a la élite de política del país como a la élite internacional financiera que domina el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.
¿Qué conclusiones se sacan de ese caracazo hoy en día, con la mirada en perspectiva, José?
Sí, bueno, mira, en primer lugar, el neoliberalismo, yo creo que eso es la mejor enseñanza histórica. El neoliberalismo no resuelve los problemas económicos, sino que los agravan. Nosotros, por ejemplo, me gusta citar ese ejemplo porque está, digamos, palpable, está allí. El caso argentino con Macri, una de las banderas que vendió Macri fue precisamente que ellos iban a mejorar la economía, que según, entre comillas, la tenía destrozada el gobierno Kirchner. Cuando llega Macri, lo que hace simplemente es implementar la misma receta que ya ha venido aplicándose contra los pueblos pobres del mundo, en este caso también latinoamericanos, que es la receta del Fondo Monetario Internacional, que es la que acabamos de decir. Es decir, la receta de ajuste macroeconómico para poder recibir, que las élites reciban dinero líquido, ¿no? Que es también importante, Javier, lo que aquí pretende hacer, o es el plan, ese llamado plan país que intenta promover la derecha aquí en Venezuela, es precisamente eso. Es decir, tratar de derrocar al gobierno de Nicolás Maduro para implementar un programa de ajustes macroeconómicos dirigido fundamentalmente por el Fondo Monetario Internacional y así hacerse con 60 mil millones de dólares que al final son deuda para el país, deuda para nuestros hijos, deuda para las generaciones que vienen. Y esos 60 mil millones repartírselo entre todas las élites políticas que contribuyeron, en este caso, al hipotético derrocamiento de Nicolás Maduro. Yo creo que una de las cosas que nosotros aprendimos aquí en Venezuela y por las cuales nosotros tenemos un pueblo fuerte es a tener conciencia, digamos, de dónde proviene realmente y cuáles son las causas estructurales de la crisis, que son causas fundamentales y cuyo origen se remonta es a la naturaleza misma del neoliberalismo y del capitalismo, y seguir fomentando, creo yo, tanto la conciencia del pueblo como el fortalecimiento de un Estado que privilegie fundamentalmente al pueblo y no a la élite. Ese, digamos, ha sido nuestra enseñanza y nos ha resultado.
Muchas gracias, José. Escuchábamos así los comentarios del analista internacional venezolano José Negrón Valera. Cambiamos. Nos situamos en la actualidad y este lunes tuvo lugar en Bogotá la reunión del denominado Grupo de Lima, que en el punto 16 de la declaración leída allí en Bogotá por el canciller colombiano Carlos Holmes Trujillo, dice textualmente: reiteran su convicción de que la transición a la democracia debe ser conducida por los propios venezolanos pacíficamente y en el marco de la Constitución y el derecho internacional, apoyada por medios políticos y diplomáticos, sin uso de la fuerza. Una declaración que fue apoyada por el presidente de Bolivia, Evo Morales, quien tuiteó: saludamos a los países del Grupo de Lima que se pronunciaron en contra de una intervención armada contra Venezuela. Estamos junto al analista internacional Miguel Antonio Jaimes. Miguel, ¿qué puedes comentarnos acerca de esto?
Bueno, para nosotros nos sorprende y nos preguntamos, entre el Grupo de Lima y el autoproclamado Guaidó, nosotros nos preguntamos, ¿qué es el más descarado de los dos políticamente? Porque bueno, este muchacho venezolano, creyendo que puede ser un salvador de la patria, del país, se autoproclama de una manera vacía, sin sentido. Pero en el Grupo de Lima hay mandatarios, hay ministros, hay cancilleres, hay vicepresidentes que dirigen, que mantienen su gobierno, que fueron elegidos también en elecciones, muchos de ellos fraudulentas, y otros nombrados políticas que hay en sus países. Quiero decir que tienen un recorrido político, que vienen de partidos políticos, que vienen de una tradición política en cada uno de esos países, concretamente hacia el centro Y uno se pregunta el nivel de irresponsabilidad, el nivel de infantilismo derechista, de creerse ahora con este señor Guaidó autoproclamándose presidente de Venezuela, cómo viajan, se reúnen, utilizan logística, sacan declaraciones, utilizan la mirada de los medios de comunicación para de una manera descarada creer al mundo de que en Venezuela tomar al presidente Nicolás Maduro. Uno se pregunta realmente entre estos dos, ¿quién es más descarado? ¿Quién es más inmaduro políticamente? Y que vean ustedes, el mundo entero vea en los pasos en que anda la derecha sudamericana. Unos pasos vacíos, deslucidos, unos pasos que rayan en el ridículo. Un presidente Piñera, por segunda vez presidente de Chile, viene de la Partido Social Cristiano Chileno, que tiene su tradición política allí de muchas décadas en este país austral, y en Cúcuta el presidente chileno, con el presidente Duque colombiano, esperando en una oficina lujosa y viendo allí atónitos una pantalla de televisión lo que pasa en estos puentes internacionales de comunicación entre Colombia y Venezuela, creyendo que con un poco de encapuchado, desadaptado, delincuente, muchachos que dicen a viva voz encapuchado, somos unos delincuentes, somos personas al margen de la ley y queremos entrar a Venezuela. Y cómo este señor Piñera, con esta tradición política que tiene, sus años de experiencia política en la derecha, se somete a esto, comete esta barbaridad, algo realmente increíble para el resto del mundo. ¿Acaso cuando ellos se sientan con otros mandatarios, o están en otras asociaciones, grupos, cuando están en otros comités, no hablan sobre esto? ¿Acaso los demás no opinan sobre lo que está haciendo el presidente Piñera, el presidente Duque, el grupo de Lima, movilizando a sus cancilleres y haciendo declaraciones y falsas allí en el centro de Bogotá? Uno realmente se pregunta hasta dónde llegó la crisis y la inmadurez de la derecha en Sudamérica.
Hasta aquí una edición especial de 500 millones sobre el 30º aniversario del Caracazo, presentada por nuestro compañero Javier Benítez.
Estimados oyentes, Radio Sputnik les acaba de ofrecer un resumen de temas vinculados con Iberoamérica.